olas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y como siempre es una alegría saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Qué lindo es que juntos podamos tener este encuentro, un día más, una vez más, y como siempre, con gratitud en el corazón por tantas bendiciones que ya recibimos. Hoy tenemos vida y hoy tenemos la oportunidad de poder conocer más acerca del amor de Jesús. Bienvenido, está comenzando, este es tu programa Hablar con Dios, y me alegra poder saludarte y abrazarte en el lugar donde estés, con las promesas más lindas que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo, soy tu amigo el pastor Joel Flores, junto a María Belén compartimos este espacio. Una vez más, bienvenido y bienvenida María Belén.
Gracias pastor Joel, buen día amigos, muy pero muy buenos días, qué lindo poder encontrarnos una vez más. Sean todos muy bienvenidos a Hablar con Dios y desde ya les recordamos que hoy estamos saliendo en vivo en el Facebook, en el YouTube y que también nos pueden escribir en nuestro WhatsApp que es el +55 12 98 15 100 29.
Así es, hoy día tú puedes interactuar con nosotros de dos maneras, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, como también lo puedes hacer a través del Facebook o de YouTube, porque allí estamos hoy en vivo, como siempre, y aquí estaremos recibiendo tus mensajes, tu pedido de oración y motivo de gratitud a Dios. Estamos en una serie especial basada en el libro de Job, ya analizamos los primeros versículos. Hoy vamos a continuar porque tenemos muchas lecciones lindas para aprender. No cambies el dial, ya regresamos. Esto es Hablar con Dios.
Gloria cantaré ante tu presencia.
Una de las preguntas que más se encuentra en el pensamiento, en la mente de las personas es, cada vez que enfrenta algo inesperado en la vida, se pregunta, ¿qué hice yo para poder merecer esto? ¿Cuál es el pecado que estoy pagando? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo o por qué a mí? Especialmente el ser humano busca siempre buscar respuestas ante toda situación que le sucede en la vida. ¿Realmente tenemos todas las respuestas a las preguntas que tengamos? O mejor, cada vez que creas que tienes todas las respuestas, siempre sucede algo que te genera nuevas preguntas. Y es impresionante cuando nosotros vemos la situación de muchas personas que pasan por un dolor inexplicable y no hay respuesta. Como pastor, muchas veces me ha tocado visitar o intentar dar consuelo a personas que uno no tiene explicación por qué están sufriendo. Son personas honradas, honestas, son personas de bien, son personas incluso consagradas a Dios. ¿Cómo poder explicar una tragedia? Si algún tiempo recibimos la desagradable noticia, la triste noticia de que un colega falleció junto a toda su familia, una persona muy buena, y simplemente lo que sucede es que mientras él estaba conduciendo, tranquilo, sobrio, por la carretera, apareció allí del otro lado un camión con una persona que conducía que estaba ebria y acabó con la vida de él, de su esposa y de sus tres hijos. De un momento a otro, una familia de bien, una familia buena. ¿Y qué poder explicar a los familiares? ¿Qué poder decir? ¿Que Dios no los protegió? ¿Qué explicación hay para aquellas cosas que no la tienen? Aquellas tragedias que llegan solamente para destrozar la vida. Y a veces uno en el intento de poder consolar, a veces puede decir hasta cosas que no son ciertas. Y a veces en lugar de consolar, simplemente se aumenta el dolor de la familia porque se crean ciertas dudas. Entonces, ¿cómo poder explicar situaciones tan difíciles en la vida y especialmente aquellas que no tienen explicación y son un misterio? Solamente podemos hacer dos cosas: ofrecerles un abrazo y un hombro donde llorar y decirles de que Dios está con ellos, aun cuando no se entienda. Porque no hay explicación. Hay cosas que solamente serán explicadas con claridad en la eternidad. Aquí no. Y es en vano intentar dar explicación a todo. Y aquí podemos aumentar los ejemplos y ejemplos de personas buenas que pierden todo. De personas que son fieles a Dios y terminan siempre con un final triste. Entonces, uno tiende a pensar de que cuando una persona sufre de manera prolongada y sin explicación, es porque alguna cosa está mal en su vida. No siempre es así. Las tragedias no se explican así. Primero, porque Dios no actúa de esa manera. Dios no castiga inmediatamente. Sabes que el juicio de Dios está reservado para un momento. Ahora, Dios usa la disciplina, sí. Dios a veces permite el dolor para poder llamarnos, para depender de Él. Sí, permite, pero no lo causa. Sin embargo, hay un asunto que está en nuestra mente y eso lo venimos repitiendo siempre. Algo malo me sucedió. Ah, algo malo está en mi vida. ¿Sabes que Satanás siempre se deleita, aplaude, celebra cuando a todo lo que nos sucede intentamos de encontrar respuestas. Porque en la búsqueda de respuestas podemos encontrarnos con la duda. Y la duda es un arma poderosa de Satanás para poder desviarnos, para poder apartarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida. Préstame atención, la duda es un arma de Satanás. Hay gente que piensa que Dios está en el cielo castigando a todos los que se portan mal. ¿Sabes? Dios no es un sádico que causa sufrimiento en las personas que le rechazan. En la Biblia yo encuentro que hay personas que sufren sin causa. Y a partir de hoy vamos a analizar una de las historias de mayor sufrimiento sobre nuestra historia humana. Sin embargo, esta historia nos trae una revelación realmente singular, diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a hablar o a pensar. ¿Y cuál es la revelación que trae la historia del libro de Job? Es que a veces sufrimos por causas. Y yo le he explicado varias veces que hay un buen porcentaje de nuestro sufrimiento que es causado por nuestras propias elecciones, por nuestras decisiones equivocadas. Hay un sufrimiento que nosotros mismos buscamos por poder elegir mal, por poder decidir de manera incorrecta. Sin embargo, hay un sufrimiento que aunque hagas lo correcto, va a llegar. Hay uno que es por causa y otras veces sufres por hacer lo correcto. Mientras estemos en este mundo de pecado, las cosas van a ser así. Y no hay que andar buscando explicación a todo. Mira, una de las cosas que impresiona de Job es que él no culpa directamente a Dios. Él bendice a Dios en medio del dolor. Y aunque él no tenga todas las respuestas, él sigue confiando. El libro de Job capítulo 2, versículo 3, hay una expresión interesante en cuanto a la razón del sufrimiento de este hombre. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal? Él se mantiene íntegro a pesar de todo lo que hiciste sin ninguna razón para acabarle con su vida. ¡Wow! Esta es la explicación más fuerte que yo encuentro para poder explicar la verdadera causa de todo sufrimiento en este mundo. Dios le está diciendo a Satanás: mira, a pesar de toda la ruina que provocas, sin razón alguna, hay alguien que continúa siendo fiel. O sea, Job no tenía razón alguna para poder tener ese dolor físico o ese dolor emocional. No había razón alguna. Entonces, la explicación al sufrimiento de Job realmente trae algunas paradojas y algunas lecciones para la vida. Una paradoja es que él sufrió haciendo las cosas bien. ¿Mas cómo comenzó toda esta historia? Esta historia comenzó con un diálogo en el cielo. Y es impresionante cómo presenta desde el primer capítulo. Primero explica la razón, solo que hay que leerlo no entre líneas. Hay que profundizarse allí para ver ¿por qué realmente Job sufrió de esa manera? Obviamente que Job nunca supo de esta historia que nosotros hoy conocemos, porque para nosotros hoy la revelación está clara. Pero cuando pasamos por esa situación, nadie entiende. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Mientras aquí en la tierra había un hombre amoroso, un padre generoso, un hombre exitoso, un vecino solidario, mientras aquí en la tierra había un hombre íntegro, nadie sabía que en el cielo un diálogo cambiaría toda su historia. ¿Y dónde está ese diálogo? Job capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Dos textos que cambian para siempre la vida de Job. Dice así: llegó el día en que los ángeles comparecieron ante la presencia del Señor. Y entre ellos entró Satanás. O sea, Satanás ya fue expulsado del cielo, pero aún podría entrar. Aún tenía esa oportunidad. Hoy no más lo tiene. Desde Cristo murió en la cruz, selló para siempre todo. Ahora, él entra como un intruso. Y allí Dios le hace la pregunta. Y la pregunta es: ¿de dónde vienes? Y la respuesta de esta serpiente antigua fue inmediata. De rondar la tierra, de caminar por ella. Y le respondió: ¿te has puesto a pensar o ya viste a mi siervo Job? Y volvió a preguntarle el Señor: no hay, o Dios le dice: no hay en la tierra nadie como él. Él es recto, intachable, temeroso y apartado del mal. Wow. Qué impresionante. Aquí en estos dos versículos hay por lo menos cuatro revelaciones importantísimas. Número uno, ¿qué hacía Satanás en el cielo? Ya fue expulsado, pero ya mencionamos que hubo un tiempo prolongado en el cual todavía tenía acceso. Ahora, el asunto es que Dios hace una convocatoria. Esto es una reunión con todos los seres celestiales. No hay ningún escrito inspirado que nos pueda decir la razón por la cual Dios hizo esta convocatoria. Pero probablemente estaban los representantes de todos, de todo el universo, y estaban los ángeles de Dios. La idea que presenta aquí el texto bíblico es que entre los invitados había uno que no fue invitado y se metió. El intruso. Este, Satanás, este rebelde, en esa convocatoria que Dios hizo, donde él no era invitado, él apareció. ¿Sabes qué? Es interesante poder notar este asunto, porque hoy Satanás sigue intrometiéndose en varios lugares sin ser invitado, ¿verdad? Se intromete y llega. Nadie le invita. Especialmente le gusta estar en reuniones donde él puede desafiar el nombre de Dios y obstaculizar la salvación de los seres humanos. Puede usar personas, puede usar otras circunstancias para poder impedir que la obra de Dios pueda avanzar. Pero allí aparece Satanás siempre como un intruso. Siempre. Ahora, Dios pudo haberlo expulsado. Pudo haberlo dicho: mira, tú no perteneces más aquí, tú eres el rebelde, sal de mi presencia y punto. Pero Dios actúa con sabiduría. No como nosotros, de manera impulsiva. El ser humano, mayor parte de sus acciones lo hace por impulso, lo hace por emoción. Y a veces se acelera y después piensa y dice: wow, pude haber actuado de otra manera. El asunto es que Dios, en su sabiduría, al ver que estaban representantes de todo el universo, que eran criaturas que él había creado, seres inteligentes que él había creado, él decide no expulsarlo de ese lugar. Solo que, claro, él sabía que si estaba allí, no era así nomás. Él iba a crear alguna situación. Y la pregunta que le hace Dios en confrontación con el intruso es: ¿de dónde vienes? Y la respuesta de este intruso es simple, pero está llena de maldad. Cuando nosotros lo leemos así de manera, de una manera rápida, no nos vamos a dar cuenta de su respuesta. ¿Cuántas veces yo he leído ese texto y dije, ah, Satanás dice, vengo de andar en la tierra, pues ser un vagabundo en la tierra? No, espera allí. Él dice así, vengo de rondar la tierra y de caminar por ella. ¿Tú sabías que esta expresión, rondar la tierra y caminar con ella, era una expresión antigua que los reyes decían cuando conquistaban una tierra extranjera? O sea, cuando un rey de esta nación conquistaba una tierra extraña, ellos decían, vengo de rondar la tierra y de caminar por ella. En otras palabras, mi dominio ahora es sobre esa tierra extranjera. Esa tierra me pertenece. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios. O sea, vengo del lugar donde ahora me pertenece, donde ahora yo tengo el dominio completo. De ahí estoy viniendo. Lo que le está diciendo a Dios es, ese lugar que era tuyo, ahora está bajo mi control, bajo mi dominio. Y yo vengo cuidando, yo vengo rondando, yo estoy caminando, porque es mi territorio. Qué respuesta atrevida, ¿verdad? Y claro, porque Satanás es así. Y sabes, en ese momento, yo imagino una sonrisa entre los labios de Dios. Porque qué cosa le había dicho Satanás, que la tierra está bajo su dominio. Entonces Dios le dice, no. ¿Tú ya viste a mi siervo Job? ¿Qué cosa le está diciendo Dios? ¿Tú dices que has dominado todo? Estás equivocado. Porque allí en la tierra, aunque puedes dominar gran parte, no tienes el dominio completo. O sea, aquí en este diálogo que está entre Dios y Satanás, se están revelando cosas interesantísimas. Satanás está provocando a Dios y Dios le dice, ah, ¿tú dices que tienes dominio? No. ¿Por qué razón? Porque hay un ser humano al cual tú has intentado siempre tener dominio sobre él y no has podido. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Y mira, Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? En otras palabras, no tienes el dominio de todo. No tienes. Tú has hecho de todo para hacerle caer. Tú le has tentado. Tú has colocado tantas allí trampas para que él pueda caer. No ha caído. Entonces, si tú me dices que tienes el dominio, no lo tienes. Porque él me pertenece. ¿Tú te imaginas el rostro de Satanás? Porque tú sabes que Satanás cambia de rostro cuando escucha ciertos nombres. Porque esos nombres tanto le llenan de ira. ¿Por qué le llenan de ira? Porque no puede tener dominio. Y uno de los nombres que más le llenaba de ira a Satanás es el nombre Job. Porque él pudo haber tenido dominio en todos los demás, menos en Job. Ajá. Ahora, Satanás, airado porque no tiene una respuesta, no le puede decir, yo le he dominado, alguna vez se dio, como no tiene una respuesta, Satanás comienza a ser una calumnia. Porque ese es el diablo, ¿verdad? Satanás, si es que hay dos cosas que es experto en hacer, es en calumniar. Es experto. Y en señalar a las personas por sus pecados. Y hay muchas personas que se parecen mucho a esto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué cosa es lo que hace? Satanás calumnia. ¿Qué cosa calumnia? La relación entre Dios y Job. Y le dice, ah, claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar bajo mi dominio? Obviamente, no, ¿por qué? Porque tú le has llenado de todo. En otras palabras, él está diciendo, él a ti te está sirviendo solo por las comodidades que le das. No te estás sirviendo de corazón. Esto era verdad, no era verdad. Él levanta una calumnia para poder manchar el honor de Dios, porque Satanás siempre quiere desvirtuar el carácter de Dios. Satanás quiere colocar duda. ¿Y sabes por qué hizo esto Satanás? Para crear duda en los otros ángeles, en los otros seres que estaban allí. Por eso lo hizo. Para poder distorsionar el carácter de Dios. Y sabes una cosa, cómo me encantaría de todo corazón que mi nombre pueda sonar en los labios de Dios diciendo, no has visto en la tierra a mi hijo. Cómo me gustaría que en los labios de Dios pueda aparecer tu nombre diciendo, no has visto a María, a José, a Luis, no has visto a Roberto. Tú no puedes tener dominio sobre él. Y donde Satanás no tenga ni siquiera un argumento en contra de decir, es verdad, y nuestro nombre le pueda llenar de tanta ira a Satanás, pero de tanto gozo y de tanta satisfacción a Dios. Y Satanás, cuando no tiene argumentos, pues es cobarde, ¿no? Cobarde. Y ataca las intenciones que él no conoce. Le dice, es verdad, Job te sirve, pero te sirve por interés. Y aquí está la razón por la cual Job sufrió. Te voy a explicar para que hoy pueda quedar claro este asunto. Muy claro para nosotros. Escúchame, esa pregunta que hizo Satanás a Dios no se podía responder con palabras. Esa pregunta tendría que comprenderse con hechos. Porque si Dios le hubiese dicho, estás equivocado, allí Job a mí me sirve por amor, Satanás hubiese dicho, ¿dónde están las evidencias? ¿Me entiendes? Que en este diálogo lleno de maldad por parte de Satanás está la razón por el cual hay sufrimiento sin causa. Y Dios, que es omnisciente, Dios que conocía el corazón de Job y Dios que conocía la intención de Satanás, Dios decidió en su omnisciencia permitir que Satanás pueda quitar todo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job. Y él sabía que la relación que llevaban entre ellos no era una relación interesada. Y aquí yo quiero hablar sobre un asunto interesante. Hay muchos que quieren tener una relación con Dios solo por interés. Hay muchos que dan la espalda a Dios ante el primer fracaso, ante la primera caída, ante la primera lágrima, ante la primera crítica. O sea, ¿tu relación con Dios en qué se basa? ¿En lo que dicen los demás? ¿En lo que te miran los demás? ¿En las cosas que tienes? ¿En las cosas que no tienes? ¿En qué se basa? Y Satanás tiene mucho argumento para poder acusar a muchos que van a una iglesia y dice, ¡ja! ¿Te vas a una iglesia para poder adorar a Dios? Yo sé que es interesado. Tú te vas solo por estar sano, porque cuando vas a estar sano, tú vas a pertenecerme a mí completamente. Tú vas solo porque quieres salir de tu pobreza. Tú vas porque quieres economía. Y esa falsa teología de la prosperidad ha intentado hacer que el ser humano negocie con Dios. Diciendo, ven a Dios y tienes todo. Da 1,000, Dios te va a dar 10,000. Queridos, esto es diabólico. Porque Dios no hace ese tipo de tratos con el ser humano. Si Dios bendice, lo bendice, bendice porque Él quiere, no porque tú tengas que darle cosas para que Él te bendiga más. Si tú tienes que darle a Dios es por gratitud, es porque realmente le amas, no porque quieres negociar con el cielo. Pero esta es la astucia de Satanás. Satanás le dice, tú crees que Él te sirve de balde. Tú crees que Él te sirve así nomás. Tú le has llenado de tantas cosas. Ahora, si Dios no hubiese permitido esto, hubiese creado en la mente de todos los seres que estaban escuchando esta conversación duda en cuanto al carácter de Dios. Que realmente Dios sí soborna para que le sirvan. Entonces, para que no quede rastro de duda por la eternidad, la respuesta de Dios fue: lleva a cabo tu plan. Y yo te voy a demostrar por la vida de mi hijo, con la vida de él, te voy a demostrar que la relación que existe entre mí y él no es por beneficios, es por amor real. Yo no te voy a vencer porque yo ya te hubiese desechado de aquí y eliminado. Mi hijo te va a vencer con mi poder, porque yo le voy a dar la fortaleza. En los momentos más críticos, en los momentos más duros, yo voy a estar con él. Y aunque él no entienda por qué sufre, va a quedar claro ante el universo de que el amor que él tiene por mí no está basado en las cosas que le doy. Está basada en una relación real. ¿En qué está basada tu relación con Dios? ¿En las bendiciones que recibes? ¿En los milagros que esperas? ¿En qué está basada tu relación con Dios? ¿Por qué diste la espalda a Dios ante el primer dolor? ¿Por qué diste la espalda a Dios ante la primera crítica? ¿Por qué diste la espalda a Dios? ¿Acaso tu relación está basada en relaciones humanas? Escúchame una cosa. Ante el universo, quedó claro de que aquel que quiere servir a Dios continúa sirviendo aún en la mayor adversidad, porque aquel que ama a Dios no lo ama porque quiere beneficios. Lo ama porque Dios es todo en su vida. Por eso es que Job, aunque perdió todo, nunca perdió la fe. ¿Y sabes qué cosa es lo más extraño de todo esto? Que hoy tú y yo sabemos la razón por la cual Job sufrió. Pero Job nunca supo de este diálogo. Pero un día, Job se sentará a los pies de Jesús y le contará la historia y la razón por la cual él tuvo que sufrir. Y aún con lágrimas allí, de emoción, le dirá: pero yo estuve a tu lado en todo momento. Un día, nuestras lágrimas serán secadas para siempre. Y un día, en la presencia de Dios, encontraremos todas las respuestas que aquí nunca entendimos. Mientras tanto, sigue confiando, sigue creyendo, sigue aferrándote a Cristo. Él es todo. Porque aunque no tengas todas las respuestas, confía en aquel que puede responder todas tus preguntas. Y un día, cuando estés allí, frente a frente, cara a cara con Dios, Él te explicará el porqué de las cosas sin razón en esta tierra. Por favor, vuelve a Cristo si estás lejos de Él. Entrégale tu corazón herido. Entrégale tu fracaso, tu dolor. Entrégale tu vida hecho pedazos. Y aun cuando no entiendas muchas cosas, muchas tragedias que han acontecido en tu vida, entrégate a Jesús y dile: Señor, aunque no entiendo, yo sigo confiando, yo sigo creyendo, porque tú eres mi Dios. Y un día tendré todas las respuestas. Que Dios fortalezca tu fe en medio de las pruebas. Porque Él nunca permite que pueda llegar algo a tu vida si es que primero no te da la fortaleza para poder enfrentarlo. Y no te olvides, en este conflicto, tú no estás solo. Solo ponte de parte de Dios. Él te dará la fortaleza necesaria. Oramos juntos. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Nuestro corazón te entregamos. Herido, lleno de marcas, de lágrimas, de preguntas sin respuestas. Pero aún así, seguimos creyendo y confiando en tus promesas. Creyendo en ti. Sabiendo de que tú eres todo para nosotros. Sabiendo de que Jesús es la mayor realidad en nuestra vida. Y aun cuando no tengamos todas las respuestas, queremos seguir creyendo. Porque tú un día nos darás. Colocamos nuestro corazón y nuestras heridas en tus manos para ser sanadas por ti. Mientras tanto, nunca permitas que podamos dudar de tu amor. Nunca permitas, Señor, que nos podamos apartar de ti por las adversidades de la vida. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.